uigur.
Xinjiang.
Turquestán Oriental.
İlham Toti.
Somos David García
y Aitor Padilla.
Y estamos en Desde la Historia. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Desde la Historia aquí en Radio Ripollet. Muy buenas noches, Aitor Padilla.
Buenas noches, David. Buenas noches, Ripollet y toda la gente que nos escuche.
Primer programa hoy de la segunda temporada aquí en Desde la Historia y con muchas ganas, ¿no, Aitor?, de empezar otra vez. Estamos ya en octubre, estamos empezando otra vez después del verano.
Teníamos ganas, ya lo dejamos claro al acabar la anterior temporada, que pensamos que seguíamos, pero nos dijeron no, ahí vacaciones.
Nos hemos tomado unas vacaciones sabáticas sin hacer nada de radio y ahora hemos vuelto otra vez con muchas ganas, con temas muy interesantes.
Como el de hoy.
Como el de hoy, que bueno, ya iremos adelantando acontecimientos y la verdad que con muchas ganas de ir sumando, de ir haciendo programas y con mucha ilusión, que es lo más importante, ¿no, Aitor?
Sí, y bueno, para iniciar el programa, vamos a hablar de las redes y de dónde puede la gente ponerse en contacto con nosotros y expresarse. En primer lugar está el Gmail, dsdhistoria@gmail.com.
dsdhistoria@gmail.com.
Donde podéis proponer temas. Si estáis en desacuerdo en algo que hemos dicho, hacérnoslo saber. Si os interesa bibliografía sobre un tema, os la ponemos a vuestra disposición. Entre otras muchas cosas.
Lo que queráis, básicamente.
Luego tenemos nuestra página de suscriptores de Facebook. Eso es Desde la Historia. Ya somos 62 amigos.
¿62 amigos?
Ya somos una familia.
Eso es mucho, ¿eh?
Sí, ya empezamos a crecer desde todas las partes del mundo. Nos hemos enterado que tenemos un suscriptor de Ciudad Real.
Amigo.
Y hay una novedad, Guti. David.
Sí. Hemos creado un blog. ¿Nos puede decir la dirección, Aitor?
desdelahistoria.wordpress.com.
Bueno, sí, es un blog que, digamos, vamos a escribir artículos variados, ¿no? De historia, de política, de prácticamente lo que quedamos, ¿no? De cualquier cosa. Y lo dirigimos a algunos amigos míos y yo mismo, Aitor también. Mucha gente somos de aquí, del pueblo de Ripollet, básicamente. Y quien quiera entrar, pues, quien quiera expresar y tenga algún tema que decir o quiera escribir algo, pues que se ponga en contacto con nosotros y yo encantado, la verdad.
Que
es un tema, ya digo, abierto, no es solo historia.
Exacto, eso quería puntualizar. No, se llama Desde la Historia porque ha nacido a raíz del programa.
Exactamente.
Pero se puede hablar de cualquier tema y es sobre todo divulgativo y para que la gente, pues...
Divulgativo es enseñar algo que sea interesante, que tenga algo que mole, básicamente, y bueno, que lo pueda leer la máxima gente posible. Repito, desde la historia.wordpress.com. La verdad que de momento llevamos 5 artículos, 4, y bastante bien, creo yo.
Aprovecho para decir que el último lo ha escrito David y es un articulazo. Un articulazo sobre el fraude de Leopoldo II, que tiene un continuará, que es solo la primera parte.
Aitor, que yo no me digas eso.
Y está muy, muy bien escrito y apetece leer, la verdad.
Muchas gracias, Aitor. Eres un buen compañero de radio. Pues bueno, introducimos ya un poco del tema que vamos a hablar, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Aitor?
Bueno, pues para un poco esta actualidad, todo lo que es la independencia de Escocia, independencia de Cataluña...
Proyectos.
Son proyectos. Bueno, proyectos son los de Cataluña. El de Escocia ya, de momento, está un poco parado. Y bueno, pues para hablar, ya que está de actualidad, pues hay una región en el mundo que vive una situación similar.
Similar, sí, podemos decir.
Y este es la región noroccidental de China, Xinjiang. En la cual está mayoritariamente la etnia uigur.
Bueno, eso lo iremos viendo poco a poco. Y bueno, la verdad que yo creo que es interesante, ¿no? Está muy de moda ahora en Europa, pues hablar de Cataluña, Escocia, pero a veces se nos olvida que en el resto del mundo también hay problemas étnicos, autonómicos, y la verdad que es interesante lo que vamos a ver hoy, porque es eso, es ampliar un poco más la mente y no solo quedarnos con cuestiones europeas, ¿no?
Entonces, antes de empezar con la noticia, vamos a entrar un poco en el mundo uigur.
La cultura uigur.
La cultura, el folclore.
Uigur, que no se os olvide el nombre.
Uigur, vamos a escucharlo mucho durante esta noche y vamos a entrar pues con la primera canción.
Sí, la canción es folclore uigur. La canción se llama Kangila, algo así, más o menos. Algo así un poco raro. Y bueno, es para conocer un poco a través de la música, ¿no? Cómo se expresa este pueblo.
Porque para la gente que nos escuche al principio en esta temporada, aquí aparte de historia también hay música. Y música muy buena.
Nos gusta la música, ¿no?
Nos gusta la música.
Y bueno, sí, vamos a introducir un poco este tema, a ver si os gusta, a ver qué os parece, porque no es música ni europea, ni africana, ni americana, es que a la que podemos estar más acostumbrados, ¿no? Es asiática y a ver qué pensáis de la música.
Yeah.
escuchando la canción ya hemos dado una pista muy grande sobre dónde puede estar el principal conflicto en esta región.
Yo creo que sí, la verdad. La canción es buena en sí, pero no suena muy asiática, suena bastante, digamos, árabe.
Pues claro, porque la etnia uigur es una etnia de descendencia sunita, son musulmanes sunitos, y de ahí está el principal conflicto con el gobierno central chino.
De hecho, yo he visto a Aitor bailando la danza del vientre aquí porque...
Le ha gustado. Lo hago muy bien. No,
la verdad que es interesante, ¿no? A través de la música ver cómo este grupo étnico pues, tiene una descendencia diferente a la que puede ser la
Es que no tiene nada que ver con la típica música oriental.
A mí dicen que esta música la han hecho en Arabia Saudí, por ejemplo, y me la creo.
Claro. Exacto. Entonces vamos a entrar ya con el tema de la noticia.
Muy bien.
Y bueno, los últimos meses hemos leído los diarios que la violencia étnica en la región noroccidental de China, de Xinjiang, se ha intensificado. Y esto es a raíz del juicio por separatismo contra el prominente catedrático uigur Ilham Toti, que es el líder de esta minoría étnica y que reside en la región que antes hemos nombrado.
En Xinjiang.
Exacto. Toti, de 44 años, es una de las voces más conocidas defensoras de los derechos uigures. Y bueno, fue detenido el pasado 14 de enero en su residencia y trasladado a la capital, Urumqi, capital de Xinjiang.
Fue detenido por separatismo, ¿no?
Por separatismo. Por
incitación
al separatismo, exacto.
Muy bien.
Y bueno, así observaciones del juicio y tal, pues que en la vista del juicio, en el Tribunal Intermedio de Urumqi, como he dicho antes, la capital de Xinjiang, no se ha permitido el acceso a la prensa extranjera ni a diplomáticos. Y todo lo que sabemos es a través del Twitter del abogado.
Del abogado de Toti.
De Toti, exacto.
Esto ya no nos da ninguna idea de cómo está el panorama, ¿no?
¿Cómo
en China
está el panorama, exacto? Y bueno, para introducir un poquito, pues Toti siempre ha sido, bueno, es un catedrático que ha hecho muchas charlas como profesor invitado en universidades estadounidenses, hablando sobre las minorías étnicas en China. Y claro, por ahí se excusan un poco en el gobierno central para acusarlo de separatismo.
O sea, digamos que es una eminencia intelectual, ¿no?, dentro del panorama uigur, y el gobierno chino ha visto que a lo mejor puede incitar a través de estas conferencias, digamos.
Exacto. Y él siempre, es que aunque le acusen de esto, él siempre ha abogado por el diálogo. Siempre intenta arreglar estas diferencias mediante el diálogo. Y bueno, ahora veremos cómo se ha desencadenado todo. Para introducir también un poco el tema de los uigures, ellos se sienten discriminados en la práctica de su lengua y religión. Porque, bueno, como ya hemos podido adelantar un poco con la música, son musulmanes y utilizan la lengua árabe.
Sí, bueno, tienen una lengua así de procedencia árabe, túrquica.
Exacto. Y también se sienten discriminados laboralmente, ya que la inmigración Han, que es la mayoritaria en el país, es muy alta en esta zona. Y se sienten discriminados por eso también, además. A partir de esta violencia étnica en la región, el gobierno central ha detenido a centenares de personas imputado y ha impuesto penas de gran dureza contra culpables del separatismo. Las penas de gran dureza se basan básicamente en terrorismo, digamos.
Es decir, que han habido actos de violencia, ¿no?, dentro de movimientos uigures.
Sí, uno de los últimos, en una estación del centro de China, murieron 30 personas apuñaladas.
Pero podemos decir que no es mayoritaria, ¿no?, esta tendencia.
No, pero existen ciertos roces que pues llevan a cabo grupos extremistas, digamos, de este independentismo.
Vale.
Al mismo tiempo que el gobierno está multando e imputando a gente partidaria a la etnia uigur, también intenta ayudar. ¿Cómo ayuda? Pues está otorgando ayudas a matrimonios mixtos, digamos, entre uigures y etnia Han, y los ayuda pues con, no sé si son 1.200 euros, no sé si son equivalentes a 5.000 yuanes, durante, o sea, a pagar en 5 años para que ellos, pues para evitar estos roces y que existan lazos, entrelazar esta sociedad.
No, no mal dinero, ¿no? Tampoco.
Bueno, no supongo que el que lo hace porque no le irá mal, claro.
No, les interesa, ¿no? Pues eso, eliminar un poquito los resquicios de la cultura uigur. Recordemos que China, estado comunista, como todos sabemos y tal, es muy centralista. Es un estado extremadamente centralista y lo podemos ver, bueno, en todas las noticias relacionadas con China.
Sí. Y bueno, tras esta pequeña introducción, ¿cuál ha sido el fallo del juez?
Dime, Aitor.
Pues Ilham Tohti ha sido condenado a cadena perpetua por incitación al separatismo.
O sea, a cadena perpetua por no haber hecho ningún acto violento, estamos diciendo, ¿no? Y por siempre haber sido una persona que ha abogado por el diálogo.
De hecho, él siempre lo ha dicho, que él siempre se ha expresado como ha querido porque él nunca ha hecho nada ilegal, simplemente expresarse. Pero
la verdad que es bastante desconcertante, ¿no? Un poco dónde quedan los derechos humanos en China, ¿no? Nos podemos preguntar.
Y eso es una de las declaraciones de su mujer, Guzailai Nuer, que presenció el juicio con su marido la semana pasada, manifestó que está muy orgullosa y volvió a defender su inocencia con eso, diciendo que él nunca tuvo miedo de lo que hablaba, porque nunca incumplió la ley. Solo quería el entendimiento entre pueblos y una China unida.
Es un poco como si Salmon en Escocia o aquí Junqueras o Artur Mas son condenados a cadena perpetua por incitar el separatismo catalano-escocés.
Separatismo, que es un término muy utilizado. Y ojo que puede pasar.
Y pues sería un poco eso, ¿no? Como si lo condenasen.
Sería es que ya lo dice su abogado, que es increíblemente dura y que es impactante para toda China, no solo para el pueblo uigur, sino para toda China.
Para toda China y yo creo que para todo el mundo.
Todo el mundo. Y ya que hemos hablado también un poco de la violencia, que hemos dicho que era por grupos extremistas, decir que en uno de los, durante, mientras se hacía el juicio y salía la resolución, hubo algún atentado y tal, y uno de ellos fue perpetrado por 4 uigures, y Indonesia los acusó de pertenecer a los mujahidines de Indonesia del Este, que es un grupúsculo radical vinculado al Estado Islámico.
Recordemos que Indonesia también es un Estado Islámico, de hecho es el Estado Islámico más poblado del mundo, y bueno, tenerlo en cuenta. Entonces los han condenado, ¿no?
Yo sí, hay mucha gente condenada a penas de muerte y a cadena perpetua, pero bueno, ya son actos de terrorismo. No tiene nada que ver con el tema de Ilham Tohti, que es simplemente un catedrático y un hombre que va dando charlas por universidades porque es una eminencia en el tema de las minorías étnicas en China.
No, la verdad que yo creo realmente es un tema muy interesante. Primero porque a lo mejor no tenemos muy, muy presente, ¿no?, que en China pudiese haber un grupo étnico musulmán, ¿no? No es lo que pensamos, que todos son budistas o hinduistas, puede haber, etc. Y luego también, segundo, muy interesante, porque hasta qué punto puede llegar la dureza del gobierno chino, que acuse a un hombre que no ha hecho nada violento, digamos, y lo acuse por separatismo y lo condena a cadena perpetua. Me parece algo muy, muy grave.
Es fuerte y hay que abrir los ojos un poco, porque claro, aquí parece que no hay ningún problema o no va a haberlo.
De momento
ya veremos cómo se transcurre, pero que es interesante porque en otras partes del mundo pues los derechos humanos quedan un poco...
No, aquí yo creo que no vamos a entrar en el debate de Cataluña-España, pero yo creo que lo importante es que de momento no han habido con actos violentos, podemos decir, ¿no?
Y esperemos que no.
Y esperemos que no, pero claro, tenemos que tener en cuenta que el mundo es muy grande y que por temas de independencia han habido guerras y han habido cosas como esta de los uigures. O sea, tengámoslos presente y
no los queremos comparar para nada.
No es comparable, es simplemente una lección de cómo debemos actuar a nivel democrático, ¿no? A nivel ciudadano, a nivel civil, a nivel moral, simplemente.
Muy bien. Y aquí queda la introducción y ahora queremos que vamos a hablar de los uigures. ¿Cómo vamos a hablar?
Vamos a hablar de los uigures, vamos a hacer una referencia étnica, ¿no? Ya hemos ido introduciendo varios términos, ¿no? Que son musulmanes, que son un pueblo túrquico de origen, pero bueno, iremos explicando más y dónde empieza la historia, su relación con China, ¿no? De los uigures con China, dónde empieza la relación, cómo se ha ido desarrollando a lo largo del siglo XIX, XX y actualmente, ¿no? Hasta llegar hasta el proceso de aquí. Vamos a hacer un recorrido histórico hasta llegar a lo que nos has contado.
Yo creo que va a ser un programa que va a sorprender a la gente porque yo creo que son cosas totalmente desconocidas.
Exactamente, son totalmente desconocidas y son muy interesantes. Entonces, ahora, antes de entrar en el tema, en el apartado histórico, vamos a introducir otro tema, Hoy el programa va un poco de mundo árabe, ¿no? Mundo islámico, mejor dicho, islámico.
Islámico.
Árabe es solo una zona del islamismo. Y vamos a poner música de países islámicos. Ahora vamos a ir a Mali. Mali, que está en África, en el África Occidental, y que también es un país predominantemente musulmán. Vamos a poner una canción de Salif Keita, se llama Jamore, y Salif Keita además tiene una historia particular que es muy interesante.
Un dato muy curioso.
Primero que es llamado la voz de oro de África, ¿no? Porque tiene una gran voz. Eso es lo primero, o sea, es un artistazo, básicamente. Y segundo, es descendiente directo del fundador del Imperio de Mali en el siglo XI después de Cristo. O sea que su descendencia llega hace 1000 años. Yo que no llego ni al siglo pasado, directamente, de descendencia, no la conozco. Y él llega hasta ahí, hasta el fundador, su nieta Keita, el fundador del Imperio de Mali.
¿Y otra curiosidad de Salif Keita?
Otra curiosidad es que es albino, y en la cultura mandinga, ¿no?, que es un grupo étnico de Mali, es un signo de mala suerte ser albino. Entonces fue totalmente apartado por la sociedad maliense. Imagínate hasta qué punto llega. Y tuvo que irse a París. Tuvo que irse a París y desarrollar su vida musical y su vida personal, básicamente, porque fue apartado. O sea, curioso.
Vamos a escuchar este tema de Salif Keita.
Es un artistazo, mezcla música de África Occidental con americana, con europea, y os puede gustar mucho el tema.
E na noite se esgritaiada, temporal talvez também não. Na brandura e calmaria, nós amor te bem descansar. Disse luta e resistência para sobreviver nesta tormenta. Na brandura e calmaria, nós amor te bem descansar. Disse luta e resistência para sobreviver nesta tormenta.
Je t'aime, mi amor, et mes belles filles, et elle est à la vie là, tout match.
Boyenia Zafir, et demain.
Je t'aime, mi amor, et mes belles filles, et elle est à la vie là, tout match.
Boye tout bien fait. bili kodi ofanye aha hilene le mulu kumoso inde buru ye kodo yini sanka noi kana wakanto ene le mulu kumoso yo sakene moso
je t'aime mi amore vedi peppi e nele ala
Tem feito, sim, um tem feito. Não tá bem amar sem medo e confiança. Não era mais risonho. O olhar de nós criança tá torna brilhar de inocência. E na mente se esgritaiada, temporal talvez tá mais nada.
Já tem mi amor em vez.
Es más,
je t'aime mi amor et te divertie en el arabila, tu mat.
Voy tout bien fait, la paz.
Je t'aime mi amor et te divertie en el arabila, tu mat.
Chérie, ne bifle.
Muy, muy buen tema. David, que siempre intenta meter música africana, siempre.
Me has pillado, Aitor, me has pillado. Me ha gustado mucho, la verdad, que creo que es buena canción, ¿no?
Sí, es buenísima.
Pero no olvidemos, no es africana, es de un país árabe, que creo que te ha dado el programa.
Vale, vale. Musulmán.
Musulmán, musulmán. Musulmán, de verdad. Pues bueno, ya hemos escuchado el tema. Entramos un poquito en el apartado histórico. ¿Qué son los uigures? Los hemos ido diciendo a lo largo del programa. Son un grupo étnico que radican en la República Popular de China, eso es lo primero. Precisamente, como hemos dicho, en Xinjiang. Xinjiang es una de las 5 regiones autónomas de China y es, junto al Tíbet, el único territorio del país en el que los chinos no constituyen la mayoría. El Tíbet, bueno, es famoso, ¿no?
¿Cómo está el Tíbet?
El Dalai Lama y todo esto, el Tíbet. Pues bueno, tanto el Tíbet como en Xinjiang son los dos regiones donde hay más problemática étnica, digamos. Aunque sí que es verdad que los uigures son los que han mostrado una resistencia más tenaz, ¿no?, a la asimilación y al dominio de Pekín, como iremos viendo a lo largo de la historia. También decir, los uigures son una de las 55 etnias reconocidas por China.
¿55?
55 etnias en China. Es grande, ¿eh?
Bueno, pero son muchas, ¿eh? 55 etnias. Bueno, ya veremos que las diferencias tampoco son muy grandes.
¿Cuántos millones tiene China?
Bueno, pero quiero decir que, joder, 55 etnias son muchas. Además, eso que luego veremos las diferentes etnias que hay en Xinjiang y veremos que la diferencia a lo mejor es mínima, pero ya sí, hace una etnia y otra.
Iremos viendo. Antes de todo, localicemos a Xinjiang en el mapa, ¿no? ¿Dónde está Xinjiang? Pues se encuentra en el noroeste de China y cubre una vasta superficie de más de 1,5 millones de kilómetros. O sea, es decir, lo que tendría que ser 3 veces España.
Es bastante.
Es bastante. Es, pues, la región más grande de China. Es muy, muy grande.
Pero no la más poblada. ¿O me equivoco?
Luego entramos. Esta amplia superficie forma parte histórica y culturalmente del Turquestán Oriental. Decimos ya términos que a lo mejor no nos suenan mucho, pero iremos explicando, oye, tranquilo. Turquestán Oriental, que es la parte este, ¿no?, del Turquestán. ¿Qué es el Turquestán? Que no suena tan raro. Vendría a ser la región histórica del Asia Central, que está poblada mayoritariamente por pueblos túrquicos. Pueblos túrquicos, Aitor.
Por 25 pesetas. Pueblos túrquicos. 1, 2, 3, responda otra vez. Son los turcos, azeríes, kazajos, kirguís de Kirguistán, turcomanos de Turkmenistán, uigures, uzbecos de Uzbekistán, baskirios, kasgai, gagauzos, yakutos.
Aquí ya entran etnias que...
Karakalpakos, ahí es muchísimo.
Entran etnias que están en Rusia y, bueno...
Que vienen del pasado de etnias, bueno, de imperios como los turcotomanos, el imperio y el Sucida, la dinastía timurida, los hunos.
Vale, pues los uigures son un pueblo túrquico. estos pueblos, todos los que has nombrado, ¿qué tienen en común? No tienen en común la familia que hablan, lingüística, que es la túrquica, y que comparten varios rasgos históricos y culturales, ¿no? Así como una religión predominantemente...
Como ya hemos dicho antes, la islámica.
Muy bien. Así pues, bueno, los pueblos uigures son un pueblo islamista sunita que radica en China, tienen un alfabeto árabe y su lengua es de origen túrquico. Unas puntualizaciones sobre el Asia Central. ¿Dónde está el Asia Central? ¿Lo sabrías si tú eres en un mapa?
Sí, espero que sí.
Espero que sí. Bueno, digamos la región, ¿no?, que está entre el Mar Caspio, en Rusia, y el desierto del Gobi, lo que vendría a ser ya Mongolia y China. La verdad es una región, el Asia Central, que a mí siempre me ha creado mucha curiosidad, ¿no? Porque de pequeño lo veía los mapas y tal, y decía Turkmenistán, Uzbekistán, ¿no? Países muy, muy raros. Son países realmente muy raros, ¿no? Luego ya vas conociendo y ves que son un tipo de país casi dictaduras, con un petróleo y un gas natural muy potente, o sea...
Pero que al ser dictaduras no se ve reflejado en su población.
Pero son países, la verdad, con mucha curiosidad. Me sorprende que yo nunca he conocido a nadie que me diga quiero ir a Asia Central de viaje, ¿no?
No llama. No.
Pues la gente no quiere ir a China, a Laos, a Tailandia, a América.
Esos nombres hacen que vaya... Yo iría con esos nombres.
La gente... A Egipto va, ¿no? Pero...
A conocer kazajos, a conocer uigures.
Nunca he conocido a nadie. Me gustaría hacer un viaje a Kirguistán.
¿Lo haremos?
Es... La verdad, sí.
Sí, lo haremos.
La verdad es curioso. Es una zona un poco olvidada, ¿no? En el mundo, un poco
sí,
desconocida.
Sí, queda como queda entre dos potencias, digamos.
Claro, queda entre China, entre Europa y... Pero bueno, continuemos. A pesar de su extensión, el Xinjiang, con sus 20 millones de habitantes, es una región escasamente poblada. 20 millones, España tiene 45, pues bueno, comparemos, ¿no?
Y el territorio a tres veces más.
Exactamente. Bueno, ¿qué pasa aquí en la población, digamos, de Xinjiang? Ha habido una influencia constante de inmigración china, procedente de la China central y costera, y está transformando poco a poco la ya de por sí complicada realidad demográfica y etnográfica del Xinjiang, ¿no? Los uigures siguen siendo el grupo mayoritario, un 50% de la población, podemos decir, pero a consecuencia de esta emigración china, pues ya va subiendo, ¿no? Están ahora alrededor de un 40%. Está menguando. Ahora va bajando un poco los uigures y van subiendo los chinos Han, y son ahora mismo un 40%. Luego también hay otros dos grupos con un volumen importante de la población, como son los kazajos con un 7% y los hui con un 4%. Los hui son chinos Han musulmanes.
Que los chinos Han es lo que...
Si viene a ser un chino.
Los chinos de punta, desde el punto de vista étnico.
El chino de toda la vida.
Y con esto quería referirme a que la diferencia entre una etnia y otra era muy, muy leve. La religión ya hace que los Han se llamen Hui.
Sí. La religión ya es un motivo para ser considerado de otra etnia, al menos en China, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? De momento. Sí. Vamos un poco a la historia, ¿no? De los uigures, un poquito. Los uigures actuales, a nivel histórico, para defender su singularidad cultural, establecen una conexión directa con los pueblos y culturas que han ocupado este territorio a lo largo de los siglos, ¿no? La discusión en torno a este hecho es difícil, es profunda, ¿no? A nivel historiográfico. Pues en la región se han asentado muchísimas corrientes culturales, étnicas, que han confluido, ¿no?, en el Xinjiang. Tenemos maniqueísmo persa, tenemos el budismo, evidentemente, ¿no? Tenemos el cristianismo nestoriano, prácticas chamanistas...
El cristianismo nestoriano es muy interesante.
Bueno, es una escisión del cristianismo, digamos, católico, ¿no?
Anterior al protestante.
Anterior, es del siglo V, creo recordar bien. Y básicamente creen que hay dos dioses.
Uno terrenal
y el otro espiritual. Y por eso, bueno, tuvieron sus concilios y tal, y fueron herejes, fueron considerados herejes. Bueno, tenemos entonces en esta región una confluencia de culturas muy, muy grande. Por lo que resulta difícil establecer un pasado remoto lineal con los uigures actuales. Por otra parte, tampoco es sostenible la teoría que se ofrece desde Pekín, no desde el gobierno central, según la cual los poderes chinos siempre han ejercido una soberanía efectiva y continua en el territorio actual de Xinjiang, ¿no? Ellos, desde Pekín se vende, ¿no?, que siempre han estado allí directamente. Es verdad que han podido establecer lazos comerciales, pero es evidente que desde el siglo VIII hasta el 1758 no hubo ningún poder chino en la región. Estamos hablando de 1000 años donde no hubo un poder desde Pekín, podemos decir. Hemos dicho una fecha, 1758.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? básicamente es el origen, ¿no?, del actual dominio chino. Hubo la invasión de la dinastía Qing.
Dinastía Qing.
Dinastía Qing. Y se inició un periodo de grandes rebeliones por parte de los uigures, ¿no?, que no la aceptaron, ¿no?, esta tiranía de la dinastía Qing. Y a la vez todo esto se me entremezcló con la expansión de los imperios rusos y británicos por el Asia Central, ¿no? Tenían intereses, ya hemos dicho que son regiones con una potencia mineral, económica importante. Bueno, entonces tenemos este panorama. Ante la dificultad china por replicar estas rebeliones, en 1884 se creó por decreto la provincia de Xinjiang. Aquí nace, digamos, el nombre de Xinjiang, ¿no?
¿Qué significa?
Que significa en chino mandarín el nuevo dominio o territorio.
Sencillo.
Sí, pero ya te establece una idea de lo que viene a ser. No, no es algo que haya estado toda la historia, ¿no?, en territorio chino, es algo nuevo.
Sí,
nuevo,
como que se contradice un poco con todo lo anterior.
Es algo nuevo. Y además se pasó de un gobierno indirecto a través de jefes locales a un gobierno directo manejado por un chino Han. Es decir, quisieron ponerse ahí duros, vieron que los uigures hacían rebeliones, se manifestaban y pusieron ahí un gobierno, digamos, más fuerte, más
controlado. Como todo pueblo ocupado, pues.
Como todo.
Al final.
Y además decidieron implantar paralelamente una política de inmigración para repoblar esta zona, ¿no?, y que ya fuesen entrando los chinos Han. Es decir, antes ya hemos comentado esto de las políticas de inmigración, ¿no?, pero esto ya comenzó en el siglo XVIII y vemos que va a continuar durante toda la historia. Entonces, llegamos al siglo XX ya. En el siglo XX pasa una cosa curiosa, vamos a verla. Los independentistas uigures lograron constituir la primera república de Turquestán Oriental en 1933. La primera república. Y esta fue devastada al año por las fuerzas chinas y soviéticas.
¿Por qué actuó la Unión Soviética?
Básicamente por el miedo que sentía Moscú ante la existencia de una república túrquica, de origen túrquico, independiente, que escapara de su control y que pudiera servir de inspiración y apoyo a los movimientos independentistas dentro de la Asia Central soviética. Es decir, si dejaban que se independizase este territorio, los turcomanos, los kirguíes y todos estos pueblos que antes hemos dicho de origen túrquico también reclamarían su independencia, ¿no?, ante el gobierno de la Unión Soviética, que en ese caso, no lo olvidemos, la Unión Soviética aplegaba todos esos territorios.
Era un territorio demasiado grande para tenerlo todo controlado.
Muy, muy grande, la verdad. Pero luego, curiosamente, en 1944 se fundó la Segunda República del Turquestán Oriental y está así con apoyo soviético, pues fue liderada por líderes nacionalistas prosoviéticos. De estas cosas, ¿no?, que tiene la política internacional a veces, que depende de quién esté en el poder, te conviene o no te conviene, te interesa o no te interesa.
Hoy te doy y mañana te acaricia.
Hoy te doy fuerte y mañana, venga, te dejo hacer una república independiente. Va como va, ¿no? Y llegamos a lo que es el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, el triunfo de Mao Zedong en 1949 y se constituyó, ¿no?, la República Popular de China, es decir, el Estado comunista que aún existe, el que conocemos hoy en día, ¿no? Y desde que se constituyó esta república, rápidamente fueron a Xinjiang y desapareció la República del Turquestán Oriental. La suprimieron.
Lo primero que hicieron seguro que fue ir hacia allí.
No sé si lo primero, pero una de las cosas más importantes. Y fueron rápidamente al Xinjiang y ya digo, lo aplegaron a lo que es la República Popular de China. Entonces, ¿cómo evoluciona esto a partir del Estado comunista? Durante los siglos 60... la década de los 60 y 70, la política económica del gran salto adelante causó grandes hambrunas en Xinjiang. ¿Qué es el gran salto adelante? Fue una serie de políticas desde el gobierno central de Pekín para fortalecer la industria y dejar que China dejase de ser un país tan agrario, tan agrícola. Entonces se hicieron una serie de reformas a nivel industrial que causó unas hambrunas de la hostia. De hecho,
hablando mal y pronto, ¿no?
Es que Mao Zedong, hay que decir, es considerado uno de los grandes genocidas de la historia. Y en parte es por cosas como esta, ¿no? Porque fue el impulsor de Gran Salto Adelante. Y según historiadores, bueno, aquí hay mucha discusión ya, pero 20 millones de personas para arriba. O sea, muchas muertes.
Suficientes, muchísimas.
¿Qué provocó esto entre los uigures? Muchos se fueron a la Unión Soviética, más de 60.000 tenemos, que emigraron hacia la Unión Soviética porque no había nada en su territorio. Aún así, en los años 90 se produce una revitalización del nacionalismo separatista uigur, lo que provocó otra vez grandes incidentes, ¿no? Y la aplicación de fuertes medidas represivas desde Pekín. ¿Por qué hubieron esta revitalización, ¿no?, en los años 90? Pues básicamente fue por dos factores. Por un lado, tras la desaparición de la Unión Soviética, la independencia de 5 países y 4 de ellos de grupos túrquicos significó una ansia de libertad para los uigures también, ¿no? Vieron que desapareció la Unión Soviética, que se crearon países de origen túrquico y ellos vieron también la oportunidad, ¿no?, de, ¿por qué no?,
intentarlo.
Exactamente. Por otro lado, tenemos también las políticas reformistas y desarrollistas de Deng Xiaoping, que gobernó China desde 1978 hasta 1997. Y implicaron una cierta apertura en el Xinjiang, una política más permisiva, ¿no?, en cuanto a las tradiciones culturales y religiosas de los uigures.
Para calmar un poco los ánimos, pues hacemos unas políticas más amigables con el pueblo uigur, ¿no?
Exactamente, más amigables. Pero todo lo que empieza acaba, ¿no? Y con el nuevo siglo, pues Pekín dijo, no quiero otra vez que pase los años 90, esta cierta libertad para los uigures, y mantuvo una política otra vez bastante represiva en torno al Xinjiang, ¿no?, que se basa básicamente en tres conceptos. Primero, la asimilación de los uigures a nivel cultural, ¿no? Estamos otra vez en la historia de siempre, ¿no? Intentar eliminar culturalmente a los uigures llevando gente china, Han, a Xinjiang, que se establezca allí. Y segundo también, grandes planes de desarrollo socioeconómico. Hay que recordar que Xinjiang es una zona muy pobre. Entonces, Pekín lo que quiere es ganarse la confianza de los uigures a partir de crear una prosperidad y una transformación de la región, ¿no?, para diluir esta resistencia uigur.
Fortalecer
el Estado chino.
Porque, bueno, ya hemos dicho antes que el gobierno actualmente pues está dando la ayuda a estos matrimonios mixtos, pero además también en agosto de este año anunció la construcción de 7 nuevas ciudades en la provincia. Y el objetivo, bueno, crear empleo, combatir la pobreza y fomentar los intercambios interétnicos.
Exactamente, pues es este plan, ¿no?, desde el gobierno de China. Recordemos, primero la asimilación cultural, segundo, grandes planes socioeconómicos y tercero, la represión de cualquier tipo de actividad uigur al máximo del Estado. Y aquí entramos a la noticia actual, ¿no?
Las tres fuerzas del mal.
Las tres fuerzas del mal son el separatismo, el terrorismo y el extremismo, según Pekín. Y aquí entramos pues a lo que hemos comentado con Aitor de la noticia actual. No contemplan ninguna resistencia separatista por parte de los uigures. Para ellos es un mal, digamos, que tienen que erradicar.
Y con esta sentencia lo que han conseguido, bueno, que si no van a erradicar la violencia, lo único que consiguen es que los uigures moderados pues tengan miedo y acaben dejando el país.
Desde Pekín justifican este hecho, ¿no?, esta actuación por parte de su gobierno, porque el nivel de amenaza y de riesgos que conlleva la propia integridad territorial del Estado es muy grande. Es decir, ellos tienen un riesgo por tener a los uigures dentro de su territorio, que implica que tengan que tener una política represiva hacia ellos. Bueno, es lo que opina el gobierno de Pekín, pero bueno, ¿dónde quedan los derechos humanos aquí, no? Es mi pregunta, sí, al menos.
Sí, sí.
¿Dónde quedan?
Ya hemos visto la sentencia, o sea, es algo muy fuera de lugar, totalmente.
Bueno, desde un punto de vista nuestro europeísta, lo es, la verdad. Democrático, no nos hemos creado en democracia, lo es. Y bueno, esta es un poco la historia, digamos,
de los uigures.
De los uigures.
Que ya hemos dicho que era difícil hacer una historia lineal, porque por ahí, o sea, es un territorio que ha sido una confluencia de etnias y de religiones, lo cual hace difícil hacer establecer una historia lineal y causal sobre los uigures.
Ya hemos visto que los uigures tienen un pensamiento histórico diferente al de Pekín, ¿no? Hay intereses por todos lados. Es lo que pasa un poco también aquí, ¿no? Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero bueno, al final la historia pone a cada uno en su sitio y veremos cómo desarrolla este tema. Pero bueno, China tiene mucha fuerza.
Bueno, a ver qué pasa, porque yo creo que con decisiones así puedes crear un Mandela uigur fácilmente.
Bueno, eso lo dijeron, ¿no? De hecho.
Lo dijo un... activista tibetano.
Los uigures, básicamente, si quieren hacer algo, crear un estado propio, lo que tienen que hacer es conseguir apoyo internacional, básicamente. Si no, van a estar solos ante un poder tan grande como en China. Van a estar solos.
A ver qué pasa. Estaremos atentos, como en todo lo que tratamos aquí.
Estaremos atentos y ya lo iremos diciendo.
Vamos a escuchar la última canción.
Vamos a escucharla. Se llama... Bueno, estamos en música musulmana.
Musulmana, ahora bien dicho.
Musulmana.
Que no árabe.
El grupo se llama Le Trio Jordan. Son tres hermanos palestinos, nacidos en Israel, en Nazaret. Y bueno, tocan el laúd, que es un instrumento parecido a la guitarra. Y es un muy buen tema. La verdad que es instrumental, hay que decirlo, no hay voz, pero rítmicamente es muy bueno.
Pues vamos a escucharlo.
Palestina, muy buena.
La progresión y la entrada de la percusión.
De elementos rítmicos, muy buena.
Muy, muy...
Bueno, ahora vendría la parte de la historia de Ripollet, que decíamos en la primera temporada. Tenemos que decir que ya se acabó.
Acabó con la llegada del franquismo.
Y...
en la historia más contemporánea a Ripollet.
Entonces, bueno, hoy no vamos a hacer ninguna sección, pero... posiblemente haya novedades para
el mes que viene. Hay ideas.
Hay ideas.
Y se tienen que estudiar.
Se tienen que estudiar.
Con posible gente nueva.
Hay que negociar los contratos, el sueldo.
A ver cómo sale.
Y si no piden mucho, a lo mejor entran. Pero bueno, ya os iremos informando por el Facebook. Recuérdanoslo,
Desde la historia, la página de suscriptores, somos 62, a ver si para el próximo mes somos 124. O doblamos. O doblo o nada.
O más.
Luego tenemos el blog, por favor, el blog. Increíble. De verdad, no es porque esté aquí delante mío, pero es increíble el artículo. Increíble.
Y tenemos el Gmail, pues si queréis aportar alguna idea, queréis saber algo más en concreto, pues ahí lo tenéis.
dsdhistoria@gmail.com. Cualquier tema. Oye, quiero que habléis de este tema, pues no tenemos ningún problema.
Y os digo, estar atento al Facebook porque a lo mejor hay novedades en cuanto a la tercera sección del programa. Y bueno,
también os podéis dar ideas.
Sí, claro.
Podemos hacer una pequeña encuesta, a ver, por títulos, a ver qué os interesa más.
¿Qué queréis, no?
A ver qué pasa.
Y bueno, espero que os haya gustado mucho este primer programa de la segunda temporada. Creo que ha quedado un programa muy chulo, un tema muy interesante.
Que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho.
Repito, si no habéis entendido algo, porque es todo siempre a veces muy denso, ¿no? Muchos términos, muchos nombres, muchas ideas. Si no ha quedado algo claro, pues nos lo decís y os lo explicamos con muchísimo cariño.
Y comprensión.
Y comprensión. Y compresión.
Pues muy buenas noches a Ripollet, buenas noches David, buenas noches a los oyentes.
Y nada más, os esperamos el mes que viene, en noviembre. Lo dicho, muy buenas noches a todos. 1966, I found my